Ahora, la pregunta que yo te hacía, porque vos decías, bueno, yo quiero creer que vos no tenés la pregunta, o sea, no sé si me sugeriste que yo estaba con algún prejuicio cuando te preguntaba qué hacemos con los presos.
No, te digo que okay. Muchas veces el planteo viene por ese lado.
Sí.
Por eso.
Está bien, de acuerdo, pero es inevitable que yo te pregunte qué hacemos con los presos, porque vos me decís, no, la pregunta no es esa. Perdona, María del Carmen, déjame terminar, por favor, te lo pido. Es inevitable que yo te pregunte qué hacemos con los presos, porque es lo que está ocurriendo hoy por hoy. Vos me decís, no, la pregunta no es qué hacemos con los presos, la pregunta es por qué están presos. Bueno, ¿sabés qué? Esa pregunta ya era antes, ahora ya están presos y hay que resolver ese tema. ¿Qué hacemos con los presos? Digamos, tienen que salir, los jueces tienen que dejarlos en libertad.
Lo que tenemos que hacer con los presos, mejor dicho, lo que tiene que hacer el Estado, no vos o yo, con los presos, es chequear en cada caso concreto si hay razones suficientes para mantener privada de la libertad a una persona que cuando llegue al juicio y la condenen va a tener una pena probablemente igual o menor que el tiempo que purgó en prisión preventiva. Eso sucede con la enorme mayoría del preso común. Te insisto, me decís, hay superpoblación en la provincia de Buenos Aires. El 70% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires no tiene condena. Y si vos te fijás, el tiempo en las estadísticas oficiales que llevan en prisión no están hace un mes o dos meses, están hace años cada uno. Entonces, si tenés un sistema penal en el que el escándalo es cómo van a vivir los rugbyers en la cárcel por común porque son chicos de un... acostumbrados a casas con pileta y a jugar a deportes en su club favorito, y no te das cuenta que esa cárcel ya venía con un nivel de superpoblación espantosa y que todas las cosas que preocupan a los que se hicieron esas preguntas las padecen personas cuyos familiares no tienen los recursos para agarrar el auto, llegar hasta la cárcel, llevar los bolsones de mercadería y garantizar absolutamente todas las condiciones de alojamiento que no garantiza el Estado. ¿Vos sabés lo que le pasa a un preso que no tiene familiares que le acerquen el bolsón de mercadería? ¿Que le paguen la tarjeta de teléfono?
Bueno,
que
pero déjame ponerme desde el otro lugar. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo desde con ese lugar. Y vos sabés lo que le pasa a las víctimas de los que muchas veces son, digamos,
por supuesto, víctimas porque hace 35 años milito con víctimas de asesinatos, de torturas, de desapariciones.
Sí.
Preguntarme a mí si sé cómo se...
No, pero digo...
Es un poquitito fuera de línea, pero...
No, pero perdóname, María del Carmen, porque... A ver, pero te pido disculpas. Lo único que te voy a pedir, por favor, porque yo lo hice con esa misma intención, es que no me faltes el respeto calificando... Calificando, si a vos te parece que está bien o está mal, lo que yo te pregunto. Yo trato a veces de tener en mente, además, mis oyentes escucharon cuando yo arranqué el programa, critiqué durísimo esta determinación de los contenedores, critico esta doble postura que a veces veo en un sector de la sociedad que resulta que si los impulsaba Macri era una barbaridad y ahora como es Bernie el que la está levantando esa bandera se quedan todos callados, me parece una doble moral. Que no nos hace bien como sociedad. Ahora, también cuando hablo con gente como vos, que está empapada en el tema, yo pido llamarte por teléfono a vos para escuchar a alguien que está trabajando hace mucho tiempo en el tema, porque hace rato que te conozco de los medios y estás trabajando en los temas, también me pongo en el lugar del que te está escuchando y dice, bueno, a ver, María del Carmen dice o sugiere que la solución es saltar a todo el mundo. Entonces yo te pregunto, ¿y qué se te ocurre que puede pasar a una familia a la que un pibe le entró a robar? ¿Es cierto, la justicia es injusta? Sí, totalmente de acuerdo. El pobre se pudre en la cárcel y se tiene que aguantar procesos enormes, largos y todo ese tipo de cuestiones, y otros sectores de la sociedad no, pero robó, digamos.
Permitime que se ejemplifique con un caso concreto, que en realidad son tres en este momento vigentes. Situación típica de dos pibes que intentan robar a una persona en la calle. La persona víctima del robo resulta ser un funcionario policial. En un caso es un federal, en el otro caso es un policía de la provincia, en el otro caso es un policía de la ciudad. En los tres casos, ante la extracción del arma, los pibes salen corriendo como alma que lleva el diablo. Uno de ellos recibe el disparo por la espalda y muere, y el otro es detenido. Adivina, en ese hecho donde tenés una tentativa de robo y un homicidio por la espalda, ¿quién está preso y quién llega al juicio en libertad? Te estoy hablando concretamente de tres casos, de los cuales dos tuvimos juicio en Quilmes en el curso de los últimos meses, y uno está por ir a juicio ahora en Lomas de Zamora, exactamente en las mismas condiciones. El pibe sobreviviente que cometió el delito de tentativa de robo, no hay ninguna duda, está preso desde el día del hecho. En un caso, desde 2016. En el otro, desde 2013. El otro es más reciente, desde 2017. En los tres casos, los policías, que no están enfrentando una pena de prisión con un máximo de 8 o 10 años, sino que están enfrentando prisión perpetua porque fusilaron por la espalda a una persona desarmada y el delito es el homicidio calificado, están en libertad. Entonces, te pongo este ejemplo para que se advierta, porque el pibito de la tentativa de robo siempre va preso desde el día uno.
Está claro. Yo quiero, para cerrar, en principio que pasó la charla, me pareció muy, pero muy acertado, en cuanto a mi ideología, el ejemplo que usted puso sobre el tema de los rabiers, ¿no? ¿Cuánta gente se dio cuenta de lo que le pasa a los internos ahora que le pasó a los rabiers, cuando a millones y millones de personas anónimas le viene pasando hace mucho? Eso me interesó mucho. Ahora, por otro lado, la sensación que me queda es que usted está más allá de los containers, directamente de la fabricación de más cárceles, y porque si no, porque si no queda mal entendido. El container, llegan millones de gente de la construcción diciendo hoy un container puede tener más comodidades que el ladrillo, que una casa de ladrillo. Por eso digo, usted lo que está
en las condiciones en las que están las cárceles, probablemente tengas toda la razón del mundo. ¿Alguna vez visitaste una cárcel?
Sí, lamentablemente sí.
Bueno, la situación, vos, la primera vez en tu vida que entras a una cárcel,
terrible,
te encontrás con la expresión máxima de la deshumanización,
sí, terrible.
De la humillación, de la vulneración de las cuestiones más básicas de la dignidad humana.
Doy fe.
Eso sí, nuestra Constitución dice que son para resocializar y no para castigos excesivos y todo lo que sabemos bonito que dicen las leyes. Lo real, lo cierto, concreto, es que si vamos a hablar del problema carcelario, hay que hablar del problema real y de las causas de ese problema, que no es que tenemos pocas cárceles.
El problema es que si, bueno, es muy largo, ya terminamos, porque además nos tenemos que ir. Hablar de las causas no soluciona el tema ahora. Eso, digamos, es una opinión absolutamente personal. Hablar de las causas, vos decís, bueno, che, miren, ¿saben qué?
No sería muy difícil hacer una auditoría preso por preso, como se hace con los ricos y famosos o con los... público.
Sí, sí. No, pero yo hablo de la situación de las cárceles. Yo hablo de la situación de las cárceles y trato de hablar de manera. Es cierto que hay toda una situación de tipo social que define también el problema carcelario.
Hace muchos años, no tantos como para que no haya ocurrido en este siglo, hubo un incendio en una comisaría de San Isidro donde murieron 4 personas. 3 de ellas. ¿Sabes por qué estaban presas? Porque no habían tenido la plata para pagar la fianza que se les había fijado,
sí,
que a plata de hoy serían 30 o 40 mil pesos, pero sí, su familia no lo podía reunir,
sí,
y por eso continuaban detenidos.
Pero ¿sabe cuál es el tema, María del Carmen? Con esto cierro porque no tenemos más tiempo. Nosotros llevamos hablando 20 minutos. Usted, que es una experta en el tema, yo la llamé para que más o menos me diera una mano a ver cómo resolvemos este tema. Y terminamos hablando exactamente de lo mismo que podríamos haber hablado hace 5 años atrás, 6 años atrás, porque es una visión de la situación carcelaria en términos de clase. El pobre está preso y el rico está libre.
No, es lo que dicen, no hay que hacer más cárcel, hay que soltar a los presos más presos.
Bueno, pero no resolvimos el tema. Se cortó, creo.
Está claro.
¿Se cortó o cortó?
Está claro. Ella no quiere hablar ni de contenedores ni nada.
Está bien, de acuerdo, pero digamos, es lo que yo les dije. Bueno, digamos, liberemos los presos, esa es la solución.
Esa quiere esa. Sí, quedó claro que ella quiere...